pizarrón de hoy.
El pizarrón, y me parece que debería orbitar la semana entera porque la irrupción de Rafa en el partido fue importantísima y yo por lo menos espero que sea importantísima en lo que resta de temporada.
Pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a meternos de lleno a analizar un poco qué es lo que ocurrió y comenzamos como siempre con ese titular y con ese resumen de lo que fue tácticamente el partido del Málaga en Ipurúa, que fue para el principio, para mí, la primera mitad, un poquito la continuación de las malas sensaciones de Huesca, ¿eh?
Las malas sensaciones de Huesca y las malas sensaciones con la línea de 5. Me parece que fue muy floja la primera parte, sobre todo la primera media hora, donde el Málaga estuvo muy atado a lo que quería hacer el Eibar. A raíz de ahí, me parece que el equipo de Pellicer empieza a presionar más arriba y consigue quitarse un poquito las cadenas y salir hacia adelante, pero igualmente la primera parte sigue siendo mala. Por eso mi titular sería un punto de coraje, porque me parece que la segunda parte, más que táctica, más que buen rendimiento, es coraje, porque el gol de Murillo es coraje, el gol de Rafa es coraje, y cerrar el partido como se cierra es de coraje. Entonces me parece que el Málaga, gracias al cambio en el descanso del sistema, se ve beneficiado, no del todo, porque tampoco están cómodos, pero te viene bien quitar la línea de 5 para estar un pelín más habituado a lo que está jugando. El Eibar perdona, tiene una John Bautista que manda fuera, que es bastante clara. Pero a raíz del gol a balón parado y de la entrada de Rafa, el equipo mejora de verdad, encuentra a Rafa en otra altura diferente a la de Juanpe, y ahí empieza a jugar más cómodo, empieza a salir hacia adelante, Dioni, Lobete y La Rubia encuentran más espacio en el medio y se ven más beneficiados de esta entrada todavía. Y el final del partido es raro, porque tras el 2-2 en propio puerta de Nelson Monte, que ya analizaremos más tarde, tengo la sensación de que ambos equipos firmaban el empate, de que terminamos el partido, ahí está, pero me parece que a la vez ambos equipos se veían con la posibilidad de, si me cae una, le meto susto en el cuerpo rival.
Totalmente, la verdad. Nos metemos de lleno ya en analizar un poco esa alineación titular de Sergio Pellicer y lo que ocurrió en el partido. Otra vez, la línea de 5, la línea con 3 centrales, pero un gol que yo creo que ha sido la tumba, ese primer gol que marca John Bautista, la tumba de la línea de 5.
No puedo estar más de acuerdo, Juanje. Me parece que el equipo, tras un partido y medio con línea de 5, ha demostrado que no tiene las piezas fundamentales para hacer el juego que quiere hacer Sergio Pellicer con esta línea. Me parece que hay varios jugadores que están muy incómodos en esta línea de 3 centrales, sobre todo, porque el primer foco lo pongo en Einar. El Eibar sale desde el minuto 0 a presionar a los centrales con balón, algo que es clave cuando tu rival juega con línea de 3, y me parece que Einar, de los 3 centrales, es el que está más incómodo. Me parece bastante importante que el Vasco sea titular, porque es el único central zurdo, y al fin y al cabo es algo importante en esta línea, pero me parece que cuando está presionado con balón, sufre demasiado. Abuso del balón en largo, desplazó nueve veces, el balón en largo, tuvo 7 pérdidas de balón, la amarilla que tiene por salir de posición es de un jugador que está incómodo. Entonces me parece que el cambio al descanso de Pellicer, más allá también de por la amarilla, que es un cambio muy típico de Pellicer, es por eso, porque el Vasco no está cómodo en esta línea. Otro que me parece que tampoco está cómodo es Juanpe. No voy a volver a hincar el dedo en la llaga, pero no fue buen partido Juanpe desde mi punto de vista. De los 60 minutos que jugó, 74% en pase, 11 pérdidas en 60 minutos, y me parece que lo grave de Juanpe ya no son las pérdidas, sino cómo son las pérdidas. Juanpe regala prácticamente dos mano a mano de Leibar, y uno en la primera parte y otro en la segunda. No es capaz de llevar el balón a la media punta, que es su función, lo que hace que el equipo use el balón en largo. El Málaga hizo 42 pases largos en la primera parte, solo en la primera parte 42 desplazamientos largos, casi un desplazamiento en largo por minuto. 10 hizo Nelson Monte, casi 30 Alfonso Herrero, y el otro, que no podría decir que lo vi incómodo, pero sí me parece que no está haciendo la función que le gustaría, que es Dioni, que no hizo para nada mal partido, pero me parece que Dioni no es un delantero del que abusar el largo. Se le metió en 15 duelos, recibió 5 faltas, es verdad que dio bastante oxígeno al equipo a través de esas faltas recibidas, pero tiró una vez a puerta en apenas 45 minutos y me parece que tampoco lo veo cómodo en esta línea de 5, ya que el abuso del balón en largo no le beneficia. En cambio, otros jugadores que sí vi cómodo en esta línea de 5, la entrada de Murillo me parece muy importante, porque aquí achacamos mucho que Murillo es un central moderno, que es blando, que tiene un buen toque de balón, y eso se vio en la línea de 3 centrales, que muchas veces rompía la presión de Leibar mediante una conducción que no se le ve a Nelson Monte, que no se le va al expastor. Y me parece que seguramente sea una de las claves de que el canterano entra a titular, un 6 de 8 en duelo, 82% en pase, 7 acciones defensivas. Y el otro que me parece que estuvo bien fue Lobete, que a través de controles y faltas recibidas le dio también mucho oxígeno al Málaga. Fue el jugador que más chutó a puerta, por lo menos 5 tiros a puerta. Es verdad que no está encontrando la portería, pero por lo menos lo intenta. Y 2 de 3 en regate. Al fin y al cabo, el Vasco también estuvo bien en esos 45 minutos que el Málaga no encontró tanta comodidad. Y el primer gol, la verdad que es un desastre. Es un desastre, mire por donde lo mires, porque estamos acostumbrándonos a que los goles que recibe el Málaga estén siendo más fallos del propio Málaga que aciertos del rival. Porque al fin y al cabo, si te meten un golazo como el que ha metido Rafa, el Eibar pues aplaudirá y no te queda otra. Pero el gol del Eibar es una concatenación de errores bastante importantes, porque el primero es Matheus Pereira que baja a recibir, Juanpe le deja recibir, darse la vuelta y levantar la cabeza sin presionar. Tres acciones que un centrocampista no puede permitir. La línea defensiva del Málaga mal alineada, como durante todo el partido prácticamente. Filtra un balón buenísimo Matheus Pereira, pero al fin y al cabo John Bautista sale del fuera de juego y vuelve a tirar el desmarque sin que ningún defensa le siga. Y una cosa clave que me parecería necesaria si el Málaga va a jugar con esta línea adelantada es que Alfonso Herrero diera tres pasos hacia adelante. Alfonso Herrero, cuando ya quiere salir, John Bautista la ha visto, sabe lo que va a hacer y tiene el regate en la cabeza. Eso no es prácticamente incomodarle.
Sí, la verdad es que con los datos que da Pablo, Isma, Rafa, los datos que ha dado de Juanpe, la manera en la que. Fíjate, es que no solo hemos hablado de Juanpe con balón, sino también de Juanpe sin balón. ¿No? Es que.
Yo recuerdo sobre todo, bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recuerdo sobre todo tres o cuatro pérdidas, lo comentaba Rafa durante la propia retransmisión del partido, que son inauditas, que no es que sea que está presionado, pues mira, eso lo puedo llegar a entender, puedo llegar a entender que se le escape un control, pero lo que yo no entendía era tres o cuatro balones que regaló sin ni siquiera mirar a quién le está pasando el balón.
A rebote pilló Rafa,
Es increíble, no, normal,
durante el
Rafa
partido.
Alcaraz, ¿no? El
Sí,
otro.
Rafa Alcaraz.
Sí.
Normal, ¿no?
Bueno, es que cuando yo no
yo
soy
he
de
visto,
calentarme
ese te iba a decir, Rafa no es un tipo de.
Pero es que cuando veo, es que me acuerdo perfectamente, el clip sería para sacarlo, sería hasta de maquinillo de estos de la radio, porque es que me acuerdo perfectamente que era ¡Juanpe! ¡Juanpe! Porque es que dio un pase orientado hacia la portería en la que defiende su equipo. Para dejar a puertas 2-1 ante unos jugadores de Málaga en carril central. Es que lo he dicho siempre con el profe Juanito. Creo que hay partidos donde Juanpe las cosas muy fáciles que debe hacer sí o sí las hace horriblemente mal. Y por otro lado, hay días que hace cosas que dices tú, hostia, por esto está en segunda división. Pero es que el otro día todo lo que hizo fue fácil y horrendamente mal.
Sí, totalmente. Yo creo que Pablo le corrobora esto que hizo y con datos, además, ¿no? Y creo que. Pero lo enterramos ya a Juanpe. En plan, me refiero.
Para mí, está como titular, está
Me
enterrado.
refiero.
Está que se entienda esto: la tumba de la titularidad de Juanpe a un lado y Pablo, la tumba de la defensa de 5 al otro. O
A ver,
sea,
yo con
están las
esto me
dos
refiero
lápidas
a
ya talladas.
hacerle un Sangal y que apenas aparezca ya a partir de ahora.
Sí.
Yo creo que Juanpe cuenta con más confianza que Sangali por parte de Pellicer, pero es que a mí lo que más me duele de Juanpe como aficionado del Málaga, yo reaccioné igual que Rafa a las acciones de Juanpe, sinceramente, de pegar voces en mi casa. Yo le pego un susto a mi madre que no se lo deseo a nadie, pero es que Juanpe juega como si no le doliera, como si la situación que vive el Málaga no fuera con él. Es que Juanpe no sube de marcha, Juanpe juega en segunda. Y si tiene que correr hacia abajo, va en segunda. Si tiene que subir hacia arriba, va en segunda. Que tiene que meter un pase filtrado, va en segunda. Es una barbaridad. Es un jugador que parece que no tiene nervios ni para bien ni para mal.
¿Me escuchas, Pablo?
Sí.
¿Lo hemos perdido? Vale. Es que te escucho regular, no te escucho, Pablo. Si estás hablando, no te escucho.
Vale,
Habla porque si
¿ahora?
no, no puedo saber si estás ahí. Ahora, perfecto, puedes
Ahora,
seguir,
ahora.
perdona.
Vale, ¿lo de Juanpe entonces lo
Perfecto.
había escuchado?
Sí, eso último
Vale,
sí lo hemos escuchado, pero que
perfecto.
pensaba que ibas a seguir diciendo, ha sido una pausa así un poco extraña. Disculpa, pensaba que ibas a seguir hablando y
Vale,
de
vale.
repente ha habido un silencio y ya me he quedado un poco ahí. Bueno, pues lo de Juanpe lo zanjamos. Yo creo que este es un debate zanjado para todos. Vamos a hablar ahora de la segunda parte, que es lo que yo creo que va a ilusionar un poco más al malaguismo, porque en esa segunda parte. Sí que hubo un Málaga reconocible, por lo menos con el de la primera vuelta, al menos así lo vi yo.
Sí, totalmente. Me parece que una de las cosas que había perdido el Málaga, aparte de esa solidez defensiva, que seguía sin ser capaz de encontrar la portería fácil, esa garra de la que veníamos hablando en el partido contra el Almería, que me acuerdo perfectamente que lo hablamos, de que el Málaga era un equipo muy difícil de tumbar y que no se levantara. Y el Málaga lo había perdido, pero en el partido contra el Eibar parece que lo recupera. En el descanso Pellicer introduce a Antoñito Cordero por Einar y vuelve al 4-2-3-1 diciendo vamos a lo que sabemos, sabemos lo que tenemos que hacer con este sistema, vamos a encontrarnos, al equipo le vino bien, pero igualmente me parece que la pareja Manu Molina-Juanpe no es sostenible debido a que ambos jugadores juegan a la misma altura y en una línea de centrocampista tiene que repartirse las alturas para poder llegar a la línea de tres cuartos, a la línea de media punta. Y eso sufrió mucho la Rubia, sufrió mucho el Obete. Incluso Antoñito Cordero, que tuvo un par de acciones para poder irse en velocidad, siempre que lo hacía estaba solo. Entonces, la línea de mediocampista fue un lastre para el cambio de sistema de Sergio Pellicer. Es verdad que, desde mi punto de vista, la Rubia estuvo muy fallón, un 71% en pases, 21 pérdidas del número 10 del Málaga. No era capaz de dar continuidad a ninguna jugada. Y la defensa en este tramo permitió mucho. Es lo que he dicho antes, la acción de John Bautista que falla, que es una acción clarísima. El gol de Antonio Puerta anulado en fuera de juego por un pelo. Fuera de juego mal tirados constantemente. Nelson Montes estaba viendo todo el rato mal la línea. Y en este momento que el Málaga estaba ahí peleando, puede caer el 2-0, estoy ahí 1-0 tal, llega una acción a balón parado de un tiro de la Rubia de fuera del área. Parece que cuando un equipo le da por chutar crea peligro. Y llega el gol de Murillo, que puede parecer una acción a balón parado simple, pero aquí estoy yo para deciros qué hay de importante en esa acción a balón parado. La acción a balón parado empieza con cuatro jugadores en el segundo palo, tres de ellos arrastran al primer palo para dejar libre el segundo palo a Diego Murillo, y además el córner se saca en corto, si os fijáis, un jugador le toca el balón en corto a Manu Molina, sí, lo que genera
la
mucho
toca Cordero,
movimiento dentro
Cordero
del área
para Manu Molina,
y eso limpia
y ya la ponen.
¿Cómo?
Que la toca Cordero para Manu Molina y ya la ponen al...
Correcto, y ese toque lo que genera es mucha confusión, porque al fin y al cabo ya tú no sabes si la acción de Manu Molina es para pasar a la frontal, para seguir jugando en corto con Antoñito Cordero, y pone un muy buen balón al segundo palo a Diego Murillo, que hace el octavo gol del Málaga a balón parado. 8 de 36 goles ha hecho el Málaga a balón parado, desde mi punto de vista, una cifra baja para un equipo que sufre tanto ofensivamente y que creo que debería sacar más rédito a estas acciones.
Vale, pues sí, la verdad es que la situación es la que es, ¿no? Con esos goles que fabrica el Málaga a balón parado y que evidentemente, pues, están funcionando, ¿no? Con Manolo Sánchez están funcionando. Lo que funcionó, la entrada de Rafa Rodríguez.
La entrada de Rafa Rodríguez fue un soplo de aire para el equipo porque es justo lo que necesitaba. Sale Juanpe, que como centrocampista lo podríamos definir como la plenitud absoluta, y entra Rafa Rodríguez. Yo no tengo la suerte de haber visto tanto al malagueño durante esta temporada, pero un buen amigo mío que sí lo ve me definió a Rafa Rodríguez como anárquico. Es un jugador que es centrocampista, pero juega su partido. Y la verdad que en los primeros 5 minutos lo vi y me lo demostró. Es un jugador muy dinámico, que no paraba de tirar desmarques, que apoyaba al equipo en diferentes alturas, que te la dejaba de cara, que era capaz de girarse. Y esto a Leibar, al fin y al cabo, cuando tú vienes de defender a un centrocampista como Juanpe, que te entre por él un jugador como Rafa Rodríguez, te cambia los planes. El Leibar tardó en descifrar cómo defender al canterano, y eso lo que generó es que Rafa, mediante esos desmarques largos, diera amplitud al equipo y estirara a Leibar. Estas acciones lo que hacían es que la Rubia y el Obete pudieran venir más a recibir y darse la vuelta, y además Rafa consiguió lo que tanto le exigimos cuando juega Manu Molina al lado de Luismi o cuando juega Juanpe al lado de Manu Molina, que es que el centrocampista pise área, porque tú no puedes pretender marcar gol con cuatro jugadores dentro del área. Y Rafa, en la primera acción que llegó, borde del área, control y chute. No necesita más, es el jugador que más chutó detrás del Obete y jugó 30 minutos, es un jugador que no se lo piensa. El gol del Málaga, al fin y al cabo, es un golazo de Rafa Rodríguez, pero el gol es una maravilla, lo he visto entero y es una recuperación de Diego Murillo, que es muy buena anticipando. La Rubia abre a Dioni hace un cambio de banda buenísimo a Antoñito Cordero, que temporiza para la jugada, ve a Rafa Rodríguez en la frontal del área, pase y gol. Pero es que el centrocampista del Málaga, el canterano, no solo es un llegador, dio un 100% en duelo, un pase clave en una acción al Obete que no fue gol de milagro, pero una buena parada de Magunagoitia, y una acción defensiva. Rafa Rodríguez es un todocampista con todas las letras.
Totalmente, la verdad es que es una definición perfecta, porque es un futbolista... A mí lo que más me gustó, Pablo, fue el criterio. Es decir, yo veía que Rafa tocaba, a lo mejor un pase sencillo, un pase de seguridad, ¿no? Después de una recuperación, algo que no, tampoco que lo podríamos hacer cualquiera, pero es ese toque de seguridad para iniciar la jugada, para que haya una transición dulce de defensa-ataque, y rápidamente el movimiento para ofrecerse otra vez. Eso es lo que a mí más me gustó. Fíjate, me dejo atrás el gol, me dejo atrás los centros que tuvo. Es el criterio y los movimientos de centrocampista que no solo sirven para lucir él, sino para que luzca lo que tiene alrededor.
A cualquiera que viene al partido del Málaga, pues, pero tú sabes, gente del Eldense que le interesará la derrota del Málaga, del Zaragoza, tal, y mira a Rafa, debe pensar, este jugador debe llevar 15 partidos en segunda división, 20. Pero no, no, no. Es la primera vez que jugaba más de 5 minutos esta temporada. Y la verdad que fue una barbaridad. Obviamente hablamos de un jugador que tiene 21 años, lo habéis comentado. No es un cordero de la vida que sale con 17 y 18. Tiene ya más tablas. Pero al fin y al cabo, uno cuando debuta en el fútbol profesional es un salto muy grande. Tercera ref, al fin y al cabo, es una liga casi semiprofesional y prácticamente llegando a lo que podríamos ser nosotros en dos o tres categorías. Pero Rafa entró al partido como si llevara jugando a esto toda la vida. Dio seguridad en los controles y los pases, dio continuidad, encontró a los compañeros donde les necesitaba que le encontraran, dio opciones de pase constantemente. La verdad que a mí el partido de Rafa me gustó muchísimo y por eso entiendo que la afición del Málaga esté tan ilusionada con su renovación, porque está claro que Rafa de aquí a 10 años no va a estar en un equipo peleando por la Champions, pero es que a día de hoy Rafa puede ser perfectamente un jugador de rol en el Málaga.
Totalmente, totalmente, la verdad. ¿Alguna cosita más que tengamos que hablar en el laboratorio, Pablo?
Pues me parece que el gol en propia de Nelson Monte hizo mucho daño al equipo, pero es que no es casualidad el gol en propia de Nelson Monte. Ya está la pieza en la web, que recomiendo que la lean los oyentes, sobre los tres goles que han encajado el Málaga, que han costado tantos puntos, pero es que los tres goles en propia que han encajado el Málaga son de centro lateral. El equipo, yo no sé cómo, con centrales como Nelson Monte, Enar Galilea, Alex Pastor, Diego Murillo, que son centrales altos y que van bien por arriba, han encajado tres goles en centro lateral, pero es que me he ido a todos los goles encajados y el Málaga, de los 40 goles encajados, 19 de ellos vienen de centro lateral. Me parece que es una tarea pendiente del equipo de Sergio Pellicer, que hay que mejorar de alguna manera, porque está siendo una sangría desde esa área y sobre todo hay que poner en la lupa en el partido Nelson Monte. Ya lo comentasteis ayer, me parece que Nelson Monte está a un nivel bajo y seguramente sea una de las razones por la que el Málaga está empezando a encajar más. Inseguro con balón, 74% en pase, abuso de balón en largo, 12 pérdidas de balón y encima en defensa muchas dudas con la línea del fuera de juego.
Pues sí, la verdad es que sí, que muchas dudas. Y ayer, el lunes rompió hasta dos veces el fuera de juego, una de ellas el que acabó siendo gol, como hemos mencionado antes, ese 1-0 de John Bautista. Analizamos y hablamos del Málaga otra vez la semana que viene en el Pizarrón, en el laboratorio de Pablo Martín. Pablo, un abrazo grande.
Un abrazo, compañeros.
Nosotros hacemos un pequeño...